Bienvenidos a una emisión más de Tecnócratas con Gaby Tlaseca. Ya saben que aquí tocamos información siempre relacionada con tecnología, pero que desde luego está presente en nuestra vida cotidiana. Y el tema de la pandemia por COVID no es un tema aislado, es algo que estamos viviendo millones de habitantes en todo el mundo. Para platicar de este tema, me da mucho gusto saludar al doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud del Gobierno de México. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto.
Hola, ¿qué tal? Gaby, muchísimas gracias. Yo muy bien y atento y muy contento de estar aquí contigo.
Pues fascinados porque hemos hecho contigo, con la Secretaría de Salud, un vínculo muy importante para hacerle llegar a la información fidedigna, confiable a la población, porque desafortunadamente en el mundo en el que vivimos, en las benditas o malditas redes sociales, en tantos sitios web, en fin, que son como un tsunami de repente, también circula mucha desinformación y son momentos de estar bien informados y de fuentes oficiales. La primera pregunta, Ricardo, ¿qué papel ha jugado la tecnología, Internet, las redes sociales en esta pandemia? No solo como transparencia para la gente, sino también como fuente de información fidedigna para hacer llegar la información de forma más precisa y oportuna. Platícanos.
Mira, en realidad Internet, redes sociales, información en general, tenemos mucha información y hay que saber escogerla. La verdad es que si nosotros analizamos la información y sobre todo los que saben de este tipo de análisis, lo que han reportado es que más del 80 o 90% de la información que se tiene disponible en Internet puede ser o es falsa. Ese es un problema. Tenemos un exceso de información que es falsa. Es por eso que nosotros lo que queremos es dar la mejor información, la información correcta a las personas correctas en el momento correcto para tomar decisiones correctas.
Podríamos decir que una de las luchas más importantes en esta pandemia contra el COVID no solamente es por el tema de vencer, de encontrar una vacuna, de pasar esta crisis sanitaria, sino también de enseñarle a la gente cómo y dónde informarse.
Es correcto, Gaby. Saber de dónde tomar información, saber con quién acercarse para tomar mejores decisiones, saber con quién acercarse para buscar un vínculo entre sociedad y gobierno es vital para evitar problemas de desinformación y para evitar malas interpretaciones también.
En este sentido, ¿cuál tú en el amplio, la amplia experiencia que tienes en el mundo de la salud, cuál crees que sea la principal o las principales diferencias entre esta crisis sanitaria y, por ejemplo, el SARS que vivimos hace 17 años o el H1N1? ¿Cuáles crees que son las principales diferencias?
Mira, en primer lugar, y hablando sobre todo por el tema de tu programa Tecnócratas, es la cantidad y la facilidad de obtener información buena y mala y de distribuirla, ya sea buena o mala. Esa es una de las principales diferencias. Eso es en materia de tecnología. En materia sanitaria, lo principal es la diferencia entre SARS de hace algunos años, el MERS, que también es primo hermano del nuevo de COVID-19, que es el síndrome de respiratorio de Medio Oriente. Y este es la capacidad que tuvo este virus de transmitirse de persona a persona. Y es afortunadamente un virus menos letal que los otros, que sus otros primos, digamos, por ponerle una parentela. ¿Cuál es la diferencia? Que SARS y MERS tenían unas letalidades de alrededor del 30%. Esto lo que significa es que si este virus, SARS-CoV-2, que causa COVID-19, tuviera la misma letalidad, estaríamos hablando de casi 1 millón de muertes de los poco más de 2 millones de casos que hay a nivel mundial. Esa es una gran, gran diferencia. Tenemos muchos casos, pero se han muerto en proporción menos personas que las que causaban SARS-CoV-1, por ponerle ese 1 para diferenciarlo, y MERS-CoV. Y con influenza H1N1, la gran diferencia es que influenza tiene un tratamiento y tiene una vacuna que ya estaba probada anteriormente con otro tipo de cepas como influenza AH3N2 e influenza B. Eso nos dio y nos abrió la puerta para tener una vacuna muy, muy rápidamente, y además de que, como ya sabíamos hace 12 años que la influenza es tiene un tratamiento que es el oseltamivir, pues automáticamente cuando empezamos a ver influenza, aunque fuera no tipificable, se les empezó a dar el oseltamivir y tenía los resultados. Esas son, yo creo que, las dos grandes diferencias en materia de tecnología y en materia sanitaria.
Y justamente, Ricardo, hablando de tecnología, hablamos del desarrollo de vacunas, las has citado tú. En ese sentido, ¿qué podemos decir de en dónde estamos parados para una vacuna que pueda aliviar este tema del coronavirus? Porque en varios artículos de ciencia y tecnología, que es lo que nos compete platicar, he leído que los países tendrán que ver en adelante hacer un parteaguas para invertir más en ciencia y tecnología, sobre todo para prevención y promoción de la salud. ¿Qué opinas?
Bueno, mira, dos cosas. Uno, tenemos una gran desventaja en materia de desarrollo, de investigación y desarrollo de vacuna para SARS-CoV-2. Esta gran desventaja es que no hay una vacuna para otros tipos de SARS. Una plataforma tecnológica en materia de vacunas que pudiera servir como trampolín para lograr un desarrollo pronto para vacuna contra SARS-CoV-2. Ese es un gran problema. Ese problema se puede subsanar con la velocidad con la que las empresas de la industria farmacéutica han desarrollado también vacunas. Lo que antes se tardaba, no sé, a lo mejor 20 o 30 años en desarrollarse, actualmente podría reducirse a escasos 24 meses. Sin embargo, pues 24 meses, de 20 años a 2 años, pues el avance es brutal, pero 2 años van a costar muchas, muchas vidas y muchos trabajos y muchas cosas. Lo importante es que ojalá y estos laboratorios de la industria farmacéutica encuentren una vacuna pronto, la pongan a disposición del público y los gobiernos tengamos, los países tengamos las capacidades de comprar esta vacuna y la industria de producirlas también. Somos 7.500 millones de personas en este mundo y difícilmente habrá una serie de laboratorios que tengan la capacidad de producir una cantidad de vacunas tan impresionante como las que se puedan necesitar.
¿Podría convertirse el COVID en una afección estacional como la gripe? ¿Tú qué opinas?
Lo más probable es que sí. Lo más seguro es que adoptemos a COVID-19 como uno de las enfermedades infecciosas respiratorias que nos vayan a afectar a todos en el mundo todo el año. Esto es importante. La influenza no deja de afectarnos en verano. Afecta mucho menos, pero siempre encontramos casos de influenza durante el verano, y lo mismo será lo más probable con SARS-CoV-2, que tendremos picos importantes durante las temporadas invernales, pero que también podremos observarlo en tiempo de calor.
O sea, no le creemos al presidente de los Estados Unidos, que dice que entre más calor, California hablando y de otros lugares, más protegidos estamos.
Mira, lo más seguro es que sí. En general, los virus no son viables en ambientes muy húmedos y muy calientes. Pero esto no quiere decir que yo, porque salga al sol, me voy a curar. No, no, no.
Claro.
O sea, eso quiere decir que si yo ahorita estuviera enfermo y estoy en California a 40 grados centígrados y estoy enfermo y le toso a la, no sé, a la mesa en donde estoy comiendo, ¿sí? Y esa mesa no la limpian, a 40 grados, ese virus no va a ser viable. y se va, y se va, digamos, a secar, a desactivar, a inactivar. Y entonces si alguien llega y toca esa mesa así sucia, a 40 grados no va a contaminar sus manos. Pero si a esos mismos 40 grados yo le toso a una persona en su cara y esa persona le cae mi saliva contaminada en sus ojos, en su nariz o en su boca, se va a enfermar así estén a 48 grados y con una humedad del 120%.
Qué bueno que no lo aclaras. Tendremos que aprender también, Ricardo, a cuidarnos diferente, a vivir diferente. Dicen que ¿por qué a Japón no le pegó tan fuerte? Porque bueno, sabemos que los japoneses por una simple gripa andan con cubrebocas en el metro, los que hemos podido o tenido oportunidad de estar en aquel país, y porque tienen hábitos como, por ejemplo, no como los latinos, que somos muy apapachones, o el beso, el abrazo, sino el saludarse a distancia. Tendremos que aprender a vivir diferente de hoy en adelante y a usar herramientas de tecnología como códigos QR, dinero virtual y más, para cuidar nuestra salud. ¿Qué opinas?
Mira, el dinero virtual es importante para poder disminuir sobre todo el contacto físico con personas desconocidas, sí, eso sí, pero definitivamente lo principal de las medidas básicas de prevención, que esas sí debemos de adoptarlas ya como otras culturas las han adoptado. El lavado frecuente de manos debe ser con, sin y a pesar de COVID-19. Debe ser siempre, porque así como están las enfermedades infecciosas respiratorias, en invierno más altas, digamos, en número, en verano están las enfermedades diarreicas. Y también se contagian a través de que yo toco algo, claro, y me lo como, o yo preparo alimentos y no me lavo las manos. Eso es importantísimo. Mira, yo siempre he intentado ser muy claro. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando uno se enferma de hepatitis A, es porque comió popó. Punto.
Literal.
Literal. Sí, claro. ¿No? Eso quiere decir que alguien contagiado, alguien enfermo de hepatitis A, me preparó alimentos y después de ir al baño no se lavó las manos. Punto.
¡Qué horror!
Así de fácil. Y en general, también así suceden muchas enfermedades diarreicas que pueden ser, no ser la hepatitis, pero cualquier diarrea. Entonces, si nosotros tomamos el lavado frecuente de manos, sobre todo después de ir al baño, antes de preparar alimentos y en general cada hora o cada dos horas, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, ese es un avance. El estornudo de etiqueta, la etiqueta respiratoria, toser y estornudar tapándonos nuestra nariz y boca, vital para que en cualquier momento del año, ya sea invierno o verano, evitemos contagiar a alguien si es que estuviéramos enfermos, o simple y sencillamente evitar escupirle a alguien si estamos muy cerca de otra persona, aunque no estuviéramos enfermos.
Bien, tres, ahora el tema creo que... Sí. Dime, adelante.
Es que el 3, perdón, es súper importante, Gaby. Si estás enfermo, quédate en casa. Ahorita todos estamos en casa, pero cuando se acabe esta cuarentena, cuando se acabe este periodo, si tú te enfermas, te tienes que quedar en casa. Punto. ¿Por qué? Porque así evitas, uno, evitas contagiar a los demás, y dos, te recuperas más rápido.
Y esto es igual para todos, mamás que mandan a sus hijos con el Motrin, el Tempra, con temperatura a la escuela, que son un foco de contagio, ¿no? O gente que acude a trabajar, como dices, con un gripón de aquellos, y que eso pues incapacita a otras personas de su equipo, y bueno, pues está el tema de la productividad y el tema también de la salud. Creo que lo que tocas es súper importante. Y en este punto ha habido una controversia infinita en el uso de cubrebocas. Tú y yo lo hemos platicado para malditas redes sociales, etcétera, pero vale la pena reiterarlo ahora, sobre todo que se dice que tenemos que salir a espacios públicos, al menos ya en la capital del país, con cubrebocas, sí o no el uso de este aditamento.
Mira, Gaby, dado que existe este periodo de incubación en el que potencialmente una persona que va a presentar signos y síntomas de coronavirus pudiera ser infeccioso sin darse cuenta uno o dos días antes de empezar con su cuadro, pues bueno, en este momento de emergencia Estamos de acuerdo con las disposiciones que ha emitido la jefa de gobierno y algunos otros gobiernos estatales sobre, sobre el uso de cubreboca en espacios públicos cerrados, en donde es más difícil de hacer una sana distancia, por ejemplo, en el transporte público. Eso puede ser digamos, una mejora en las barreras que ponemos al lavarnos las manos y utilizar la etiqueta respiratoria. El cubreboca es una barrera más. Sin embargo, lo que me gustaría dejar claro y que lo ha puesto también el doctor López-Gatell en las conferencias de prensa es que no debemos de sentirnos falsamente protegidos por un cubreboca y en automático querer salir así todos a la calle, estemos o no estemos enfermos, y dejar de lavarnos las manos y dejar de taparnos nariz y boca a la hora de estornudar y toser. El cubreboca no debe de ser sustituto del ángulo interno del codo para toser o estornudar, o el uso de un pañuelo desechable en mano para cubrir nariz y boca, incluso trayendo el cubreboca puesto.
Las malditas redes sociales, Ricardo, han dado cuenta cómo en estos momentos donde se ha intensificado la jornada de sana distancia, hay mucha gente que dice, bueno, no pasa nada, salgo a hacer ejercicio al aire libre porque el virus no se queda suspendido en el aire, porque no estoy en un espacio cerrado y porque corro una distancia de 1.5 metros. ¿Qué opinas de este tema? Porque muchos usuarios de redes nos han compartido los videos de gente en el parque paseando a las mascotas, platicando sin guardar sana distancia y sobre todo ejercitándose al aire libre.
Mira, Gaby, el problema aquí es cómo controlarlo. ¿Quién sí y quién no? Por eso la instrucción es todos en casa. Porque cómo decidir si a Gaby le gusta hacer ejercicio al aire libre, correr, ¿por qué Gaby sí y por qué Ricardo no? A lo mejor también a Ricardo le gusta. Entonces es mejor que nadie lo haga y que tengamos esa conciencia para evitar decir, es un efecto dominó, es el mismo efecto dominó que la transmisión del virus. Y entonces, ¿por qué tú sí y yo no? Entonces yo también salgo y entonces el vecino dice yo también salgo y yo también salgo y yo también salgo. Y el efecto dominó nos va a tirar a todos y vamos a estar todos en la calle cuando no debemos de estar.
Totalmente. Y finalmente, Ricardo, ya que te tenemos en Tecnócratas con Gaby Tlaseca, otra cosa que toca la tecnología son las famosas pruebas aplicadas. Se ha hablado mucho en redes sociales de que México es el último lugar de países de la OCDE, por ejemplo, que realiza estas pruebas por COVID-19. ¿Qué tan importante es, según el método que están utilizando ustedes y según el conteo, por qué sí, por qué no aplicar y en qué casos estas pruebas? Y muchos dicen que aplicar las pruebas en otros países ha ayudado a aplanar la curva. ¿Tú qué me puedes decir?
Mira, en materia de epidemiología hay una cosa que es causalidad, ¿no? Bueno, en epidemiología y en cualquier otro ámbito de la vida. Causa y efecto, ¿no? Pero también hay una falsa causalidad, que es una relación temporal, una relación en el que si yo hago muchas pruebas, veo menos casos, bueno, es que también ibas a ver menos casos independientemente si no hacías pruebas, porque se van a acabar los susceptibles y la curva epidémica va a disminuir.
Okay.
Y o sí. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que si nosotros mejor guardamos a todos en casa y luego en lugar de decidir a quién aislar de acuerdo a una prueba de laboratorio positiva o negativa, aislamos a todo aquel que parezca tener coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Síndrome. Vigilancia por un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. En este caso es que una persona al menos tenga dos de los siguientes tres: tos, fiebre y dolor de cabeza. Y que además se acompañe de alguno de los siguientes: dolores musculares o articulares, ardor o dolor de garganta, ojos rojos y ya en casos graves, dolor en el pecho o dificultad para respirar. Con eso debemos nosotros de definirnos como un caso sospechoso de COVID y aislarnos. Si tenemos un caso grave como con dificultad respiratoria, acudir al hospital a recibir la atención, pero si no, quedarnos en casa independientemente de si te tomaron o no te tomaron una prueba. Y sobre todo lo siguiente, las pruebas también tienen una sensibilidad y una especificidad. Si estos dos criterios de sensibilidad y especificidad son bajos, existe la probabilidad de que nos den resultados falsos positivos y falsos negativos. Y esto es lo que hacen sobre todo las pruebas rápidas. Por eso no se recomiendan el uso de pruebas rápidas. Esto, Gaby, un falso positivo, ¿qué significa? Que si Gaby viene a consulta conmigo, le hago una prueba rápida y resultó un falso positivo, yo le estoy diciendo a Gaby, Gaby, estás enferma, cuando no estás enferma. Te vas a ir a aislar a tu casa, te voy a dar un tratamiento para quitar unos síntomas que pudieron haber sido dados por otra afección, inclusive emocional o por tensión, ¿sí? Por ejemplo, y te voy a mandar a tu casa. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? Tú llegas con sintomatología, te hago una prueba rápida, te digo, no, pues no tienes coronavirus. Y te mando a tu casa diciendo, tú no te preocupes, no tienes coronavirus, pero era un falso negativo. ¿Qué crees? Que te estoy mandando a casa sin cuidados, diciéndote que no estás enferma cuando sí lo estás. Y eso nos puede llegar a incrementar el número de contagios en la familia y en la comunidad porque te estoy dando un falso resultado negativo y ese es un resultado contraproducente.
Muy bien, y yo creo que se me está pasando una pregunta que me han pedido mucho en redes sociales y es, ¿pido o no comida a domicilio? Y si sí, ¿qué cuidados debo de tener? Porque uno, estamos pasando por una etapa complicada en la que también las empresas todas están migrando a que puedas pedir comida a través de aplicaciones o de plataformas que distribuyen y te llevan esta comida, pero la gente tiene miedo. En ese sentido hay mitos y realidades. Coméntanos algo al respecto, por favor, Ricardo.
Con mucho gusto, Gaby. ¿Hay que pedir comida a domicilio? Sí, sí se puede pedir comida a domicilio. No existe ningún problema. Y los restaurantes y las personas que trabajan en estos restaurantes para preparar los alimentos deben de llevar medidas específicas que son de higiene básicas que se tomaron desde mucho tiempo antes de que viniera esta pandemia por COVID. Para preparar alimentos, uno debe de usar una malla que cubra su cabello para que no caigan cabello en la comida. Uno debe utilizar cubreboca para evitar que al hablar el que cocina o el que sirve pueda escupir sin quererlo en la comida de los demás. Y para empaquetar la comida que es para llevar, deben utilizar guantes y cubreboca y esta malla o gorro en el cabello para evitar que caigan cabellos. Esto se guarda bien, se empaqueta con estos cuidados higiénicos, en donde también siempre tiene que haber lavado de manos continuo, se le entrega al repartidor, que también debería de lavarse sus manos de forma continua, te entrega el paquete el repartidor en casa, tú lo tomas, lo dejas en una mesa, lo abres, te lavas tus manos, sacas tus paquetes, desempaquetas la comida, te vuelves a lavar tus manos y entonces a disfrutar con tu familia tus alimentos.
Muy bien, pues entonces a pedir las alitas de los clásicos viernes, Ricardo.
Exactamente, a disfrutar también, porque esto de la cuarentena no se trata de estar encerrados con miedo, se trata de protegernos a todos y de aprender a disfrutar también este tiempo que no ha sido fácil, pero que lo podemos hacer más fácil disfrutando en familia, jugando y apoyando a los demás.
y con un sinnúmero de herramientas tecnológicas que hoy, a diferencia de otras crisis sanitarias, nos hacen la vida mucho más fácil, entretenida, productiva y mucho más. Estamos al pendiente, como siempre, de la información de primera mano contigo, con el doctor López-Gatell en las conferencias en punto de las 7 de la noche, por la mañana también, y agradecerte, como siempre, tu disposición, Ricardo Cortés Alcalá, quien es el director general de promoción de la salud del Gobierno de México, por siempre estar a disposición de brindar información de primera mano, que es lo más importante en estos momentos.
Muchísimas Gaby a ti por la invitación y un saludo a toda tu audiencia de tecnócratas.
Por supuesto que compartimos el podcast para estar más informados. Gracias, Ricardo, como siempre.
Gracias, hasta luego.